Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Buenos días, feliz año nuevo a todos. Y Iván lo ha comentado, chale, esto de estar aquí parado no es lo mismo venir a compartirles que fui a Mexicali, que los hermanos se gozaron y que el Señor es fiel y bendice y que hubo bendición y que regresamos y que estamos bien. Hoy, como dice el pastor, me dio el privilegio de venir a compartir la palabra. Me preguntó y créanme que yo le estuve diciendo que no, y no, y no. Y tanta le diciendo a él que no, por otro lado era sí, sí y sí. Y lo único que vengo a hacer hoy, les pido paciencia, les pido que escuchen, porque estoy seguro que de verdad no fue mío. Estuve pensando mucho qué compartir con ustedes ahora. Y qué mejor que vamos a comenzar un año nuevo, como estábamos diciendo. Y saben que el Señor verdaderamente es tan bello que desde la mañana que llegué, con las oraciones que hemos hecho, lo que han hablado, lo que habló Iván, lo que dijo el pastor José, la oración que hizo Martina, todo encaja en lo que, en una oración que hizo el pastor, yo, que el Señor solamente le confirme lo que Él le dio. Y hoy vamos a ver algo acerca de la fidelidad de Dios. Y créanme lo que si ustedes ya empezaron a oír desde que entramos, se ha escuchado la palabra fidelidad por lo menos unas 7 veces. Eso es lo que yo he escuchado. Y le doy gracias a Dios por eso, porque me confirma de que Él fue el que me dio esto y que primeramente era para mí. O sea, automáticamente es para mí lo que el Señor quería decirme. Lo tuve que leer como 2-3 veces y créanmelo, era para mí. Ahora espero que el Señor, a través de esto, que es su palabra es la que cambia, su palabra es la que transforma, su palabra es la que redarguye, su palabra es la que dice que es más cortante que una espada de 2 filos y es la que penetra, que sea eso lo que entre en cada corazón de ustedes. Mi oración es, ahorita que empecemos, cualquier cosa que yo diga o que fuera pensamiento mío, que el Señor lo destruya y que ustedes ni siquiera se recuerden de ello. Que eso no tiene importancia. La importancia es la palabra de Dios. Y con eso vamos a orar, vamos a comenzar. Amantísimo Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre, como has escuchado de mis hermanos ya, Padre, por tu fidelidad, tu amor, tu gracia y tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Tú nos has mostrado, Señor, hasta este momento, hasta este día, Señor, tu amor y tu fidelidad, Señor. Tu palabra dice que de gracia hemos recibido, de gracia demos. Señor, bendice este tiempo, Señor. Bendice tu santa palabra y cualquier pensamiento, Señor, o cualquier palabra que yo dijera, Señor, cubre los oídos espirituales de mis hermanos que ni siquiera la entiendan, Padre. Tírala al fondo de la basura, Padre. Quémala, Señor. Pero si es tuya, Señor, si es viene de ti, Padre, confírmala en sus corazones como lo has hecho en el mío, Señor. Gracias, Padre, por todo esto, Padre, por el privilegio, Señor, que nos das de poder compartir tu palabra. Hoy estoy aquí, Señor, y el privilegio, Señor, es para cada uno de nosotros, Señor, y no nomás aquí atrás del púlpito, Señor. Como dijo nuestro hermano Iván, Señor, va a ser un día allá en la calle, va a ser con una persona, va a ser con 3, va a ser con nuestros familiares. Pero eso, Señor, eso es lo que esperas de nosotros. Id y compartid las buenas nuevas. Recibe toda la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Me estaba recordando cuando estaba viendo lo de la fidelidad de Dios. Como Dios, y vamos a ver la fidelidad de Dios bíblicamente, a través de la palabra de Dios, desde el Nuevo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero también me estaba recordando, me imagino que con cada uno de nosotros estamos aquí hoy presentes, estamos aquí para, como dice la palabra, para afilarnos unos a otros. Y eso es lo que yo lo vi así, no es, cuando dijo Iván, le dejo la palabra al pastor y sentí como que me sumieron para abajo. Dije, pues sí, venía el pastor, pero dije, después va a decir que pase yo. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros somos pastores en nuestros hogares. Y cuando hablamos de la fidelidad, vamos a hablar de la fidelidad de Dios, porque la de nosotros es pequeña. A nosotros Dios nos ha mostrado en nuestro caminar durante el año pasado muchas cosas donde Dios se mostró claramente que Él es fiel. Uno de los eventos donde más vimos la fidelidad de Dios, y no se trata de eventos pequeños o grandes, pero donde pudimos ver la fidelidad de Dios fue en el torneo del amor. El torneo del amor fue puesto en el corazón de una persona. Esa persona lo compartió, ¿qué piensan? Luego se puso en oración, vino hasta la iglesia, el pastor y todo el mundo. Era, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo en oración. Y es lo que siempre estamos compartiendo con José, con mi hermano José, y con Iván, con Eric, con Héctor, con Lucy, con mi esposa. O sea, todo es en oración. Lo de nosotros no importa. Nosotros podemos planear cosas, pero no van a funcionar. Pero si son de Dios, sí. Y ese torneo del amor, pudimos ver la fidelidad de Dios hasta en los cambios que Él llevó a cabo, aún estando ya allá, después de que ya hay un plan, cómo se cambian las cosas cuando Él desea hacerlo y cómo Él da paz y pone en paz a todo el mundo, dejándole saber qué es Él. Porque si no, imagínense, la bronca es para una persona, para la persona que dice, hey, ¿y este quién es o por qué está haciendo estos cambios? Pero cuando es Dios y no hay problema. Se hace con temor, se hace con temor hacer los cambios a veces, pero Dios los confirma. En el último viaje, no sé si, creo que Iván y Lucy compartió el domingo pasado en una mesa y Iván compartió en otra mesa de un viaje pequeño que fuimos a hacer a Mexicali a visitar a una señora. No sé si todos supieron de eso. Pero el viaje era en sí algo que también por fe, nosotros caminamos por fe, no por vista. Por vista no funciona nada. Por fe fuimos porque creímos de que Dios le había puesto algo en el corazón de nuestra hermana Lucy. Algo acerca de un basurero. Nosotros lo único que deseamos es llevar y compartir la palabra de Dios. Compartir con la gente. No otra cosa. Eso es lo que deseamos compartir. Por fe fuimos pensando en eso, en el basurero. De la misma manera, Lucy quería ayudar a esta señora. En cosas que ella había visto y la señora había pedido una ayudita de un cierto cable de luz para tenerlo en su casa, cosa que ya tiene, o sea, otras cosas. So, completamente lo que quiero decir es que la fidelidad de Dios fue de que fuimos y en realidad no era el basurero. En la fidelidad de Dios hacia las oraciones de esta señora, que yo estoy seguro porque ella ora por sus hijos, dice, yo oro por mis hijos. ¿Y qué más puede uno desear? Que toda nuestra familia venga a los pies del Señor, que reciban a Cristo. Muchos nos basamos en la promesa de que un día los vamos a volver a ver. Pero la realidad de las cosas es que lo único que deseamos es que estén cerca de Dios. Al acercarnos a Dios, el temor de Dios nos hace caminar mejor en la vida, ser mejores personas. Y ese es el propósito de muchas personas. El de nosotros es compartir el amor de Dios, poder transmitírselos a ellos, pero que no se equivoquen como platica uno a veces, o sea, ah, vienen los cristianos, nos traen cosas y todo. No, espérate. Nuestro enfoque tiene que ser en llevarlos hacia el Señor. Que ellos puedan confiar de ahí en adelante en el Señor, como lo hacemos nosotros. No confiar en nosotros. Nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? No, nunca vamos a hacer nada. Pero Dios sí. O sea, el enfoque tiene que ser ese. Así que fuimos para allá, llegamos con esta señora. Lo primero que esta señora pidió, nosotros no íbamos a hacer nada, pero pidió oración por un hijo. Oramos por el muchacho, lo pusimos en manos del Señor y le dijimos, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Supuestamente este muchacho había tenido una fiebre toda la noche. Oramos todos los que fuimos, juntamos el grupo, oramos alrededor de él. El muchacho ni se paró, nada, él estaba acostado, tapado con una cobija. Le dijimos, ¿quieres que ore por ti? Aceptó la oración, pero la mamá la pidió. La mamá estaba preocupada. Después el muchacho, vamos a decir, como en el mundo dicen que es una casualidad o por magia, el muchacho estaba parado, andaba como si nada. Y todos pensamos, wow, mira lo que hizo Dios. Nosotros, porque estábamos viendo la fidelidad de Dios. O sea, man, Dios escuchó la oración. La palabra dice que la oración del justo. Yo no me siento justo. Me siento sucio, me siento... No soy justo. Justo es Dios. Pero Él dice que Él escucha. Oramos siempre en grupo y tenemos esa costumbre aquí en esta iglesia de orar en grupos para que si un día sucede algo como lo que hemos visto, no en una ocasión, en varias, no tengamos que gloriarnos, como dijeron al principio. La gloria es para Dios. Pero todo esto, al final de ese día, llevó a que no era Él, ni siquiera era Él. Era alguien que estaba viendo que estaba de visita ahí, la hija de esa señora, para que ella fuera la que recibiera a Cristo. Y yo me vine pensando todo eso. ¡Wow! ¿Cómo Dios, en su plan infinito, es? No es lo que yo estaba viendo, es lo que los demás estaban viendo. Mira lo que hizo. Mira, paró el muchacho, ya no trae nada. ¡Ey, no te sientes mal! No, pero dándole. Era la otra señora la que Dios estaba trabajando en su corazón de ella. Ella fue la que al último recibió al Señor. Ella fue la que dijo, sí, heme aquí, Señor, quiero recibirte en mi corazón. Quiero terminar el año contigo y empezar el año contigo. Y qué mejor, ¿no? Qué mejor que terminamos el año con nuestro Señor y lo empezamos con Él. Gracias a Dios, aquí estamos. Se hizo larga la introducción, pero vamos a estar en el libro de los Hechos. Entonces, si gustan buscarlo, es el libro de los Hechos, capítulo 1, del 3 al 5, perdón. Sí, capítulo 1, del 3 al 5, y luego vamos a estar en el capítulo 2, del 1 al 5. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Cuando lleguen ahí me dicen amén. So, después de ver cómo Dios es fiel en nuestras vidas y nos deja que nosotros podamos ver con nuestros ojos, vamos a ver lo que Dios es fiel y nos muestra a través de las Escrituras, para que hoy, si podemos salir con algo, sea con la confianza de que Dios es fiel. Si Dios lo dijo, dice la palabra de Dios, ¿no lo va a hacer? Claro que sí. Así que si me acompañan, vamos a leer esto que yo leí, lo tomé de la palabra de Dios para todos. Si lo quieren escuchar y lo leen con su Biblia, dice, y lo puse de esta manera, la promesa es el primer capítulo y el cumplimiento de la promesa es el segundo capítulo. Dice, después de morir Jesús, se les apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos, dándoles muchas pruebas de que Él estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. En una ocasión en que estaban comiendo, Jesús les ordenó, no se vayan de Jerusalén, que no se fueran. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual yo ya les he hablado, pues Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Esa era la promesa del Padre que le dio a su Hijo para sus apóstoles, y después de ello a todos sus seguidores, una vez que recibimos al Señor Jesucristo. El cumplimiento de ella está en el capítulo 2, del 1 al 5, y nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. Eso lo estaba viendo en el otro capítulo y decía que se reunían, pero este día estaban reunidos todos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Ellos vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaban sobre cada uno de los que estaban ahí. Todos ellos se quedaron llenos del Espíritu Santo. Y al momento empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu Santo. Nuevo Testamento. Ahí vemos una promesa y el cumplimiento de ella inmediatamente. Dios les dijo, es una promesa del Padre, quédense, no se vayan. Ahora, nosotros podemos, ellos pudieron haber decidido, ¿sabes qué? Está bien, ya murió, porque acuérdense que cuando Él murió, aún ellos estaban con dudas. Tomás decía, si no meto el dedo en sus llagas, no voy a creer que está vivo, no voy a creer que se les apareció. Ellos tenían dudas, muchos de ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Nah, no es cierto. No es, no va a ser. Pero se quedaron. y pudieron ver algo que solo era para ellos. Algo que solamente, como en el libro de San Juan, cuando habla de las bodas en Caná, era solamente lo que vieron los criados. El que estaba encargado de la fiesta, él no sabía de dónde habían traído aquello, pero los criados habían llevado agua. Y aquel probó vino, y del mejor. Aquí en este caso, se quedaron ellos. Aquí vemos a Jesús después de haber resucitado. Y lo vemos ya casi a punto de regresar de donde él había venido. Y está hablando con sus apóstoles. Aquellos apóstoles que fueron esparcidos, esparcieron ellos mismos la noche que él fue arrestado. Todos corrieron, se desaparecieron en un momento. Cuando él acaba de hablar un poco antes más, en la tarde, le estaba hablando y diciéndole, no, vamos a ver que Pedro, de entre los apóstoles, Pedro, que le dijo que aún así, aunque lo mataran, él no lo iba a abandonar. Pedro dice, esta noche tú, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pedro, el que decía, no, Señor, aunque me maten, yo no voy a ir. Pedro, el que agarró la espada y le cortó la oreja a uno de los criados de uno de los fariseos. Ese Pedro no creía, pero lo negó 3 veces. Sin embargo, Dios no es así. Dios es fiel. Dios lo que dice, eso se lleva a cabo. Nosotros, no sé ustedes, en este momento, hoy día, estamos viendo muchas cosas a través de las noticias, de la televisión, estamos oyendo de las personas que siguen o que creen en Jesús. La noticia de la matazón de la escuela de Oregon. La persona preguntaba, ¿crees en Jesús? Sí, pues lo vas a ver inmediatamente. Aquí en San Bernardino creo que estaba investigando, pero parece que también hará algo en contra de la creencia. No se trata de religión, se trata de la creencia, de quién cree uno. Porque déjeme decir que usted puede creer en lo que usted quiera. Usted puede decirle a la gente lo que usted quiera. Usted puede ser satanista, budista, lo que usted quiera, póngale nombre y no hay problema. Pero si usted dice que es seguidor de Jesús, la gente ya nomás lo está cuidando a ver qué hace, a ver qué dice, y en ciertas partes hasta peligra la vida de las personas causa de seguir a Jesús. No crean que cuando nosotros salimos por allá no se va uno pensando en eso. Oramos, pedimos a Dios, y solo Dios nos ha llevado y nos ha traído con bien, la fidelidad de Dios en cada uno de nosotros. Pero nada de esto es nuevo. El mismo Jesús, él mismo dijo, Juan escribió en Juan 15:18, dice, acuérdense de esto, que si el mundo los odia, sepan ustedes que me ha odiado a mí primero. O sea, no hay nada nuevo para el cristiano, para el creyente, para el que lee las escrituras. Por eso siempre se nos dice, hay que leer. El mismo Jesús lo dijo, a mí me odiaron primero, si los odian a ustedes, si los persiguen a ustedes, lo han hecho primero conmigo. Entonces, nos deja saber, ustedes no son mayor que yo, ustedes solamente son discípulos. O sea, yo soy el maestro, si a mí no me quieren, pues menos a ustedes. El que hacía milagros, nosotros tratamos de compartir nomás el amor, nos van a rechazar. Algo que nosotros ya sabemos o que ustedes ya saben es la gente no quiere oír nada de Dios. No quiere oír de Jesús, no quiere oír de la palabra de Dios, no quiere oír nada de eso. Te háblele de lo que quiera. Háblele de una película, háblele de esa pachanga del fin de año, háblele que vino la banda no sé qué, y no hay problema. Pero no le hable de Jesús. ¿Por qué? También está escrito en la palabra de Dios, ¿por qué la gente no quiere? Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, la palabra de Dios vive, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de 2 filos, la palabra de Dios penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. La palabra de Dios juzga los pensamientos y juzga los sentimientos del corazón. no hay nada. Eso lo sabemos nosotros como creyentes. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Porque lo leemos. Pero la gente no lo sabe. So, ellos piensan que está bien si hacen algo y los demás no se dan cuenta. Muchas veces lo oímos. Hey, ¿a poco estás haciendo esto? Sí, al cabo que, oh, ¿a poco le estás echando los, como dicen en el mundo vulgarmente, le estás echando los perros a esa mujer y tu esposa? Ah, oh, no, ni cuenta se va a dar. So, eso es lo que ellos piensan. Pero como creyentes, cuando uno ya conoce al Señor, uno lee la palabra de Dios, para eso es la palabra de Dios, para redarguirnos, enseñarnos, corregirnos, instruirnos en toda nuestra vida, es eso. La palabra de Dios juzga. Así que cuando una persona escucha la palabra de Dios, automáticamente la rechaza. Que ya está siendo, se siente juzgado. Oh, no. ¿Cuántas veces no nos han dicho, no, no, es que no es mi tiempo, no, es que... Pues que a ti te sirvió y yo pues yo estoy bien. Está bien en lo que está haciendo. La palabra de Dios dice que está bien, que el hombre se cree bien, pero en su propia opinión. Pero ante Dios no estamos bien. Ese es el problema. La palabra de Dios juzga. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 al final, dice, es a Dios a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida, no a los demás. Claro que tenemos que ser fieles con nuestra pareja, con nuestros hijos. Claro que la regamos, claro que cometemos errores, claro que fallamos. Pero cuando ya estamos en los caminos del Señor es otra cosa. Que Dios dice, eso eran antes. Él no lo dice, eso eran ustedes antes, pero ahora tienen que ser diferentes. Ahora es otra cosa. Por eso digo, en la palabra, en los caminos del Señor, a eso me refiero. En el mundo uno no entiende, uno no sabe, no hay una... guianza o enseñanza para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un... No hay nada de eso. Dicen que lo van aprendiendo. Muchos lo logran con éxito. Pero en los caminos del Señor, Dios nos enseña. Dios nos dice qué hacer. Fíjese lo que dijo el Señor en el Viejo Testamento, hablando a través de Jeremías. Jeremías 23, 29. Después de lo que oímos que la palabra de Dios juzga, no solo el pensamiento, sino los sentimientos, hasta del corazón, dijo... Dios a través de Jeremías. Dice, ¿acaso no es mi mensaje como el fuego? ¿Y como el martillo que despedaza la roca? Dice el Señor. O sea, no dijo, dice Jeremías, dice el Señor eso. ¿No es acaso mi palabra, mi mensaje como el fuego? O sea, imagínese usted, le llega a una persona y le empieza a decir, la persona se está quemando por dentro, no quiere escucharlo. Por eso muchas personas... decimos, tan renuentes, pero no, en ese momento lo que se sienten son acusados, están quemando, la palabra de Dios los está juzgando, no nosotros. Más, si ellos han escuchado la palabra de Dios, quieramos o no, si ponemos atención, en muchos lugares se habla de la palabra de Dios. Este año fue el primer año después de 25 años y empezó bonito porque vamos a cumplir 25 años con mi esposa y aparte por primera vez fuimos al Rose Parade pero el punto es, estando en el Rose Parade no va a haber excusa para los que estaban en el Rose Parade. ¿Saben por qué? Pasaron 4 grupos de personas con cartelones y con unas bocinas diciendo arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Yo me quedaba, man, ¿cómo es Dios fiel? Ya había gente de todas partes de los estados, tal vez. Y estoy seguro, porque estaba un juego de Iowa en el Rose Bowl. Estaba contra otro equipo. So, había gente de Iowa, había gente de Japón, había gente no sé qué. El mensaje que se dio, pequeño, pero la palabra de Dios. En inglés y en español. Tal vez había un japonés cristiano y se los tradujo a los que estaban por ahí. Yo no sé. Pero lo que quiero decir es, Dios es fiel. Dios cumple su palabra de decir, no quiero que ninguno se pierda. Yo quiero que todos vengan al arrepentimiento en vida. Ya después de muerto. Mi madre decía, ¿saben qué? Cuando me muera, no voy a andar yendo ahí. Yo creo que ella presentía que iba a aceptar al Señor y que su hijo iba a ser cristiano y que no iba a ir mucho al panteón. Paso y la visito, estoy diciendo que no, ahí quedó su esqueleto, su cascarón, como yo les dije, pero es una cosa muy diferente de lo que celebra el mundo en base a los muertos. Entonces yo digo, bueno, tal vez mi mamá ya Dios le estaba dando, ¿sabes qué? Te vas a volver, vas a aceptarme, tu hijo va a aceptar al Señor, tus hijas van a aceptar al Señor. La fidelidad de Dios es así. Yo me he sorprendido en mi vida cómo el Señor, en su tiempo, no en el mío, en el tiempo de Dios, Él va haciendo las cosas que Él tiene planeadas para darnos esos toquecitos, como dice mi hermano el gordito, esos toquecitos, dice, de la gloria divina de Él, de ver que otra persona de mi familia se hizo creyente. Gloria a Dios. Pero ¿por qué nos hizo allá si yo le estaba diciendo allá? Porque no era el tiempo, era el tiempo mío, no el de Dios. Dios es fiel, pero en su tiempo y conforme a su voluntad. Ahora, eso es cuando hablamos con personas que no creen. Pero qué gran diferencia, ¿verdad? Cuando le compartimos a una persona que ya Dios la tiene preparada, que ya Dios le ha hablado a través tal vez de otra persona. Jesús les dijo algo bien fuerte en un momento. Dice, el que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Pero les dijo así bien clarito, señalando, a ustedes no aceptan lo que Dios dice porque no son de Dios. Así, palabras de Jesús. Él sabe. Dice, el que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Y aún nosotros a veces todavía hacemos cosas que no. El Señor sabe todo. No solo lo que hacemos, lo que hicimos, sino aún más lo que vamos a hacer. Ya Él ya, como dice el pastor, Él ya está viendo la obra terminada. No podemos decirle, Señor, vete, que hice esto. Él ya sabe que lo hicimos. Y Él ya sabe lo que vamos a hacer. Pero lo que sí Él desea es que nosotros vengamos a Él. Que cuando tengamos, como dijo el pastor, esos problemas, y vemos esa salida y salimos, esos son los momentos en los que Dios espera que nosotros vayamos y le decimos, gracias, Señor. Gracias porque yo no estuve solo. Me llamaba mucho la atención antes un cuadro, no sé si ustedes... Sí, me imagino que sí, se llama las huellas en la arena. Y yo creo que es lo que todo ser humano hace. Siempre cuestionar a Dios. Cuestionarlo, no importa de qué, pero cuestionarlo. ¿Dónde estabas tú? Tuve un resto de problemas y yo te sigo, yo estoy ahí, ando ahí, voy allá y hago cosas para ti. Y ese día no estabas ahí. Pero lo que siempre me ha marcado en mi mente fue aquellas últimas palabras cuando Dios le dice, ay, mi hijo, dice, cuando ves las dos huellas, nada más, mi hijo, dice, tú ya no podías ni caminar, yo te llevaba en mis brazos. ¡Wow! Y así, estoy seguro que con nosotros muchas veces ha pasado. Estoy seguro que ha habido ocasiones en las que no hemos podido, pero Dios nos levanta. Y en sus brazos nos lleva, nos arrulla. Es tanto el amor de Dios que mandó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos disfrutar de eso. Por medio de Cristo. No de lo que hacemos, no de lo que decimos, no de nosotros. Es por medio de Él, de su sangre, de su sacrificio en la cruz. Por medio de Él. Dios se agrada más de las obediencias. Hay mucha gente que menciona, me voy a sacrificar. Y creo que si reconozco y sé reconocer, lo he llegado a pensar también. Me voy a sacrificar porque es para Dios. So voy a hacer esto. Y Dios dice, quédate. A través de su palabra, o sea, Él dice, espérate, me gusta más que sean obedientes a que se sacrifiquen. Yo no quiero sacrificios. El único sacrificio que yo recibo es el que hizo mi Hijo Jesucristo por cada uno de ustedes, por ti mismo. Ese es el sacrificio que yo recibo. Los tuyos no me interesan. Él dijo, cuando el pueblo de Israel quemaba incienso y quemaba grasas y todo, dice, estoy hastiado, estoy harto de lo que ustedes hacen. Para mí, esos no son sacrificios que yo les he pedido. Obedezcan la palabra. Eso es lo que yo recibo, la obediencia. ¿A poco no es maravilloso que Dios está atento a todo lo que cada uno de nosotros hacemos? Como iglesia, como maridos, como familias, como hijos. Y siempre está ahí atento. A veces, aunque fallamos nosotros, Dios está mirando a sus hijos y dice, ok, yo sabía que ibas a fallar, pero ¿sabe qué es lo que Él espera? Él no esperaba que no falláramos. Yo lo pienso, no es bíblico, pero yo pienso esto, Dios ya sabía que iba a fallar, pero lo que yo no sé, ni estaba seguro, es si iba a reconocer mi error. Señor, ¿sabes qué? Fallé hoy, hice esto y no debía de haberlo hecho, vengo a ti, perdóname, me arrepiento y voy a tratar de no volver a hacerlo, porque eso es lo que quiere Dios, eso es lo que Él espera, Él no espera otra cosa. Nosotros podemos ser infieles para con Él, y Él sigue siendo fiel, pero no se basa en que porque Él es fiel, yo voy a tratar de ser infiel todo el tiempo. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 6 y dice, bueno, ¿ahora qué vamos a decir? Les hizo una pregunta. ¿Será que debemos seguir pecando? Dice, para que Dios nos perdone más. Es lo que estoy diciendo ahorita, así que no vayan a malentenderme. Por eso Dios es fiel y dijo, Lino, te voy a poner este verso porque se los des, porque si no, pueden malentender. ¿Será que debemos seguir pecando aún más para que Dios nos perdone más? Claro que no, dijo Pablo. Claro que no. Si ya hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en el pecado. Eso tiene que ser una vuelta completa de nosotros. Ok, ya lo hice, perdóname, Señor. ¿Sabe qué es lo que no le agrada a Dios? El que nosotros vivamos haciendo lo mismo. Que es, se me olvidó la palabra ahorita. Una cosa es caer en pecado y la otra es practicar el pecado. Un futbolista, para ser buen futbolista, el otro día me dijo una señora, me estaba preguntando y me dice, estábamos hablando algo de ejercicio. Le digo, ¿sabes qué? Sí, esto y lo otro. Y le hice un comentario. Entonces, tiene sus hijos que juegan fútbol. Y le digo, fíjate lo que me dice el doctor. Le digo, me dijo que no me contaba el ejercicio que yo hago trabajando. Le digo, porque le dije que yo nomás camino, subo escaleras, bajo, me doblo, esto, ando todo el día, le digo, haciendo abdominales, como quien dice. ¿Y sabes qué me dijo? Le digo, no, eso no cuenta, Lena. ¿Por qué? Dice, porque tu cerebro está en el trabajo, no en ejercicio. Y me dice ella, no, ese doctor no está bien. Absolutamente no, dice. ¿Cómo crees eso? Mi hijo juega bastante, juega partidos enteros y esto y lo otro. Y le digo, bueno, eso fue, yo estoy compartiendo lo que me dijo, no me va a echar la bronca a mí. Eso fue lo que me dijo el doctor. Eso me dijo, cuando quieras hacer, aunque sean 20 minutos, tienes que ir aparte de tu trabajo. Y se quedó pensando, no puede ser. Y le digo, te voy a decir algo. Y creo que tiene lógica, por eso yo medio ya lo entendí. Le digo, tus hijos juegan los partidos, sí. Pero antes de esos partidos, ¿no van a práctica todos los días? Sí. Entonces, ¿para qué están practicando si nomás van a ir a jugar un partido? Dice, tiene lógica. Tiene lógica, le digo. Están practicando, o sea, están haciendo ejercicio para estar preparados para lo que van a ir a hacer en el partido. Entonces, le digo, ahí están practicando, están haciendo ejercicio. Cuando están jugando nomás. Pues fue lo que me quiso decir él. Cuando estás trabajando, pero cuando vas a hacer ejercicio, vas a hacer ejercicio. No sé ni por qué saqué esto. Ok. Pero la idea es, si yo estoy pecando y sé que Dios es fiel y me perdona, como dice Juan 1:9, si confiesan sus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarlos. Eso no quiere decir que siga haciendo lo mismo. O sea que, ok, al cabo que no me perdona, voy a darle. No. La idea es no hacerlo más. Primera de Pedro 2, 15 y 16 dice esto. Dios quiere que nosotros hagamos el bien, y es fuerte, para que de esa manera, dice, los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. So, la idea es un creyente hacer cosas buenas para que los que están allá afuera y no creen en lo absoluto puedan ellos, paren ellos, perdón, de hacer esas acusaciones. Ese es el propósito de aquella parte en la Escritura que dice, no podemos ser piedra de tropiezo. So, eso es lo que tenemos que cuidar cuando caminamos por ahí, cuando andamos haciendo cosas, es no podemos ser esas piedras de tropiezo. Tenemos que representar al Señor de una manera de vida, como Él dice. Dejen que ellos puedan ver y no hagan acusaciones. El versículo 16 de Primera de Pedro, el capítulo 2 dice, vivan como la gente libre. Otra cosa bonita, o sea, no están amarrados, ya no están a tradiciones, o no puedes hacer esto. Incluso la palabra de Dios en una parte dice, no están atados a no beber, a no comer. No, no, no. Dice, vivan como gente libre, pero no usen esa libertad como excusa para hacer el mal. Ese es el punto. Vivan como siervos de Dios. Dios nos ha mostrado su fidelidad siempre. So, ya llegamos, o estamos entendiendo eso, desde el principio. Vamos a ver un pedacito, o mejor dicho, les voy a leer algo. Dice, esto no es nuevo, y todo esto se remonta al principio. Lo podemos leer en Génesis. Cómo Eva desacreditó las palabras de Dios, que Dios le había dicho, perdón, mandándoles que no comieran del árbol del bien y del mal. O sea, usted ya sabe la historia. ¿A poco le vas a creer a Dios? ¿A poco esto le metió la duda? Y Eva desacreditó las palabras que Dios le había dicho. Después dice, Eva creyó las mentiras de Satanás. De esa misma manera ocurre hoy. Por eso se nos recomienda a los creyentes, y a veces queremos metérselo a la gente que no es creyente, esta es recomendación para el creyente: buscar de Dios, leer su palabra, vestirnos con la armadura de Dios, la cual podemos ver, creo que está en el capítulo 6 del libro de Efesios, la armadura de Dios, la fe, la templanza, eso es el amor. Dice en Efesios, dice, ¿saben qué? 6:13 de Efesios, por favor. Más mejor, vamos a verlo cómo es. Dice, Efesios 6:13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, con la coraza de justicia, calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz, pero sobre todo dice tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo eso es lo que necesitamos nosotros. El yelmo de la salvación, lo que aceptamos cuando aceptamos a Jesucristo. Para apagar los dardos de fuego del maligno, tenemos que tener fe. Fe en Dios. La fe en Dios nos ayuda hasta en eso. Dios nos dice cómo podemos cuidarnos, cómo podemos estar parados y firmes para ese día malo. No dice que no va a pasar. Él está hablando de un día malo. Si un día tal vez que tengamos ese día que decimos nosotros, hoy no fue mi día. Pues incluso para eso Dios nos prepara. ¿Cómo? Dios en su fidelidad nos muestra cómo debemos prepararnos. Él dice, 1, orad en todo tiempo. Orad para no caer en las tentaciones. Orad unos por otros. Orad sin cesar. Orad y el diablo huirá de ustedes. Ese mismo Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana. Pero es nuestra decisión si lo hacemos. Él nos está diciendo, Es como cuando usted le dice a un niño, no toques ahí porque te vas a quemar. Y a veces el niño, ¡ah! Te dije. Dios nos está diciendo, esto es lo que ustedes necesitan. Con esto ustedes están protegidos hasta del maligno. Muchas veces decimos el enemigo, pero no el enemigo de Dios, el enemigo del creyente. Es enemigo de nosotros. Él está viendo a nosotros, no está viendo a Dios. Él va ante Dios y llega empinadito, humilladito, así como decía mi mamá, como un perrito con la cola entre las patas. Pero con nosotros Él se siente grande. No lo es ante Dios, pero para nosotros sí. Eso es nuestra decisión, si nosotros escuchamos y somos fieles para Dios. Podemos fallar. Eso no estamos exentos de fallas. Es lo que estábamos hablando. Vamos a ver estos ejemplos bíblicos. Abel y Caín, ambos eran hijos de Adán. No creo que Adán no les hubiera mostrado y no les hubiera dicho lo que pasó, el por qué ellos estaban fuera del Edén. Sin embargo, Abel escogió temer a Dios. Escogió agradar a Dios. Y Caín escogió matar. Y Dios lo dejó. ¿Por qué? Por celos. Por puro celo. Porque Dios aceptó la ofrenda de Abel. Y se agradó más de esa ofrenda que de la de él. Hay que tener cuidado entre nosotros como creyentes. Porque a veces se puede pasar bien fácil. Abraham y Lot. Los dos eran peregrinos en una tierra que no era la de ellos, la tierra de Canaán. Pero Abraham escogió a Dios. Y Lot, por envidia, escogió Sodoma. Y Dios lo dejó. Sin embargo, todos sabemos que Lot, en cierto momento, por las súplicas de Abraham, fueron y lo sacaron de Sodoma, porque iba a ser destruido. Solo su esposa no se salvó, pero Dios fue fiel por las oraciones y las súplicas de alguien más. So, Dios es fiel hasta en eso. Aunque una persona a veces no está pidiendo a Dios y otra lo está haciendo, Dios le muestra a esa persona su fidelidad. Por eso es la oración. La oración es la única arma poderosa. O se puede decir, no es la única, pero es la más grande que tenemos. La oración para con nuestros seres queridos, para con nuestras amistades, para aquellas personas que deseamos que vengan a los pies del Señor, es la oración. Dios la escucha, Dios es fiel. David y Saúl, ambos reyes de Israel. David escogió a Dios. ¿Tuvo fallas? Las tuvo. Todo el mundo las conoce. ¿Y saben cuál es la que más resalta? La infidelidad hacia Dios cuando mata a Urías y para quedarse con la mujer. Pero Dios lo aceptó, lo perdonó, porque David reconoció su error. Tanto así que está estipulado en la palabra de Dios que es el único hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir que no hay problemas, no estamos exentos de fallar. Pero hay problemas si no lo reconocemos, si no lo aceptamos, si no vamos a pedirle perdón al que debemos. No debemos equivocarnos. Dios dice, si fallas con tu hermano, pídele perdón. Pero Él desea que vayamos después de eso a Él. Entonces, ven a mí. Si te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, dice, deja la ofrenda ahí, ve y pide perdón a Él. Después vienes y me entregas tu ofrenda. Hasta eso tiene que uno que limpiar para vida de poder entregar eso. Y qué difícil es eso. Cuando uno se da cuenta que uno la ha regado y que uno tiene que ir ante una persona y decirle, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón. ¿Y por qué? Por esto, ya ni me acordaba. Pues sí, pero a mí me vino a la memoria, alguien me la trajo. Eso es cosa seria. Un pedacito del libro se llama Él escogió los clavos de más lucado. Dice, la verdad es revelada en cada edad. Eso no importa, no fue si fue al principio de la creación, en medio o ahora. Sigue siendo. Dice, la verdad es revelada en cada edad de la historia, en cada página de la escritura. Dios nos permite hacer nuestras propias decisiones. El libre albedrío. Nosotros decidimos, sí Señor o no Señor. ¿Y por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Es lo que Él dijo. Ahora van a entender por qué estoy aquí. Sí Señor. ¿Vas a ir a Mexicali? Sí, señor, en nombre del Señor. Por fe vamos a ir. ¿Y por qué me llamas, señor, y no quieres ir a compartir con tus hermanos? ¿Es algo o es todo o es nada? Dije, no, tengo que ir. Yo no soy pastor. Al menos por lo pronto, ahorita no puedo decir nada. Pero si el Señor me pone en mi corazón y me da, como me dio esto, que espero sea de bendición, es así. Eso dice, la verdad es revelada en cada edad. Ahora, ¿quién mejor para ejemplificar esto que el propio Señor Jesucristo? Según Él, nosotros podemos ser fieles o infieles. Mateo 7:13 dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta. El camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. So, nosotros podemos elegir, es nuestra decisión, con muchos o con pocos. Mira cuántos estamos aquí. Si nos vamos a un campo donde hay fútbol ahorita, son muchos. Es nuestra decisión. Gracias le doy a Dios por ustedes, por mí, porque nos pone ese deseo de ir ante Él, de ir a escuchar de Él. Pues podemos tomar otras decisiones. Le digo, es nuestra decisión. Nosotros podemos elegir entre muchos o entre pocos. Mantenernos fieles nos lleva a pensar en dónde estamos. Por ejemplo, si hemos construido sobre la roca o si construimos sobre la arena. Como dice Mateo 7:24-27. Nos deja saber si servimos a Dios o a otras cosas. La Biblia dice la riqueza, pero o otras cosas. Porque donde está el corazón de cada ser humano, ahí está el tesoro. Es seguro, eso me recuerda mucho de Iván Meneses. Es seguro, dice, que no queremos ser cabras, sino más bien queremos ser ovejas. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en Apocalipsis, dice que las cabritos van a estar a la izquierda y a la derecha. O sea, hasta en eso Dios nos muestra, hey, tienen que estar de un lado, del lado que yo les digo, del lado que les conviene a ustedes, es solamente en un lado, de mi lado. O están conmigo o desparraman. O están conmigo o están contra de mí. Vamos a recordar también algo. Sabemos que también la palabra de Dios dice que los arrepentidos son reino de los cielos. Y como ya había algo, voy a tener que meterle el turbo. Así que Dios, quien conoce las intenciones de nuestro corazón, y ya vimos que Él, ese es el problema, que nos conoce muy bien. Vamos a ver en el Antiguo Testamento un poco de personas de allá, empezando por Rahab. No sé si saben esa historia. Rahab fue la que recibió a los espías en su casa y los escondió en contra de su propio rey. Pero vamos a ver por qué lo hizo. Dice, cuando Rahab escondió a los espías en su casa, la palabra de Dios nos dice que ella se dedicaba al trabajo más antiguo del mundo. ¿Todos saben cuál es? Pero ella tuvo temor de Dios, porque ella escuchó, les dijo a los espías, hey, yo he oído lo que ha hecho su Dios, el Dios de Israel, yo he oído lo que viene haciendo y sé lo que va a hacer aquí. Ella tuvo temor de Dios. Así que ella los escondió. En ese temor, no por ellos, era por el temor de lo que iba a pasar ahí. Ya ella dijo, estamos sentenciados, Dios va a hacer aquí las cosas. En base a ese temor, ella se salvó y su casa. Eso fue lo que ella pidió. Pero se le cumplió. Era un deseo de su corazón y se le cumplió. Así que toda su casa de ella no murió aquel día. El día que entró el pueblo de Israel a tomar posesión de aquel lugar. Pero lo más bonito para mí fue ver esto. Esa mujer que ejercía la profesión más antigua del mundo aparece en el registro de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador del mundo. ella y Salmón fueron padres de Boaz, quien es otra parte, o sea, otra cosa que ver. So, ella, por lo que hizo y su arrepentimiento, estoy seguro que Dios vio eso y le concedió lo que ella tenía y la salvó. Después ella se casó y fue con Salmón y tuvieron a Boaz. Boaz, este hombre era un hombre rico de cierto poblado, que a él le tocó recibir y casarse con una mujer de nombre Ruth. Otra fidelidad, y ahorita vamos a ver por qué. Esta era una mujer tsunamita quien al morir su esposo, su suegra la liberó de sus responsabilidades. En aquel tiempo era de que si la suegra podía tener otro hijo, tenían que esperar para casarse con él. Pero la suegra le dijo, ya estoy vieja, esto, so la liberó. La suegra, su nombre era Noemí, y ella perdió a su marido y a sus dos únicos hijos, así que tenía dos nueras. Ruth era una de ellas. Noemí decidió regresar de donde ella había venido, a su tierra. So ella les dijo, pueden irse a sus casas. Una de las nueras aceptó. Dijo, yo me quedo, me voy con mi mamá. Primero no quería, después aceptó quedarse. Pero Ruth tomó una decisión. Y no solo honró a la suegra, sino honró a Dios, y estoy seguro por eso, por las palabras que le respondió a la suegra cuando le dice. Dijo Ruth, no me obligues a abandonarte ni a separarme de ti. A donde tú vayas, iré yo. A donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, yo me moriré. Estaré tranquila. Y agregó algo más fuerte todavía. Que el Señor, ella sabía de qué Señor estaba hablando, porque ya Noemí se los había compartido. O sea, ella sabía lo que estaba diciendo. Dice, el Señor me castigue con severidad si yo no cumplo con esta promesa. Solo la muerte nos separará. Una nuera a su suegra. Pero la honra que yo vi ahí era estaba honrando a Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, ella se agarró de Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando ella se fue con su suegra, llegó y se puso a juntar ahí en un lugar, les permitían juntar, pero al final ella se quedó con el dueño de ese lugar, que era Boaz, el rico Boaz. Se casó con él. Vemos estos ejemplos y les digo, es algo, y está escrito ahí en el Nuevo Testamento, donde empieza todo el registro de los anteriores o antecesores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿De dónde Él vino? Y se encuentra ahí Rahab, se encuentra Boaz, se encuentra Ruth, se encuentran todas estas personas. Una persona que no era hebrea, sino una tsunamita, es la que viene, se queda acá. Y de ahí nació otra persona. Así que viendo estos ejemplos, a través de las Escrituras, nos damos cuenta que nosotros sí tenemos que hacer algo a veces. Y no es para ganar, eso ya lo sabemos. No vamos a ganar nada, pero sí para acercarnos más a Dios. Y es confiar en la fidelidad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Confiar en la fidelidad de Dios. Dios está siempre donde mismo. Nosotros somos los que nos movemos a veces. Las compañías telefónicas usaron siempre aquello de que estás fuera de la cobertura. Nosotros somos los que nos movemos, no Dios. La grandeza de Dios no depende de cómo nosotros lo vemos, sino más bien de cómo lo sintamos. Un niño estaba con su papá y está platicando y le dice, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y el papá se quedó pensando, ¿cómo le contesta? Y oyó el ruido y volteó para arriba y vio el avión. Le dice, mijo, ¿alcanza a ver aquel avión? Sí, ¿de qué tamaño es? Uy, bien chiquito, papá. Ok, mijo. Vente, mijo, te voy a llevar a otro lugar. Y se lo llevó y fueron al aeropuerto. Se metió al aeropuerto y se pararon enfrente de un Boeing 720. Mijo, ¿y ahora cómo ves el avión? ¡Wow! ¡Está gigante! Así es Dios, mijo. Todo depende de qué tan cerca estés tú de Dios, es como lo vas a ver. Si lo ves lejos, o estás lejos tú, lo vas a ver pequeño. Pero si estás cerca de Él, lo vas a ver enorme. Dice que cuando tenemos problemas, vemos un gigante. Pero si volteamos para arriba, Veamos al cielo y decimos, allá vive nuestro gigante. Vamos a seguir, o mejor dicho, es una petición. Sigamos confiando en Dios y sus promesas. Dios es fiel. No lo digo yo, lo dice el escritor de Hebreos 10:23. Porque fiel es el que promete. No yo, Dios. Dios es el que nos hace promesas. Max Lucado dice que Jesucristo en el Nuevo Testamento cumplió, no sé si es exacto, pero él dice, cumplió 332 profecías. Eso está hablando, no de una, 332 profecías cumplidas del Antiguo Testamento. Cosas que mucha gente dice, no, es que no, el Antiguo y el Nuevo no se llevan. Wow, entonces, ¿por qué Jesús tuvo que mencionar? ¿Por qué tuvo que cumplir? ¿Por qué tuvo que hablarse? Pero Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Todo va a pasar, pero de mi palabra ni una tilde. So, Jesús es el mismo de ayer. El mismo que estaba con el Señor cuando vieron la oscuridad y planearon darle vida al mundo. Jesús es el mismo que estaba con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo cuando dijo, vamos a ser al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es el mismo de ayer, de hoy, y el que nos espera y el que un día podremos, como dice la Escritura, verlo tal cual es. Primera de Corintios 10:31 dice, porque lo importante de todo, aquí no cuento yo, no cuenta nadie, lo importante de todo es glorificar a Dios en todo. Ya sea al comer, al beber o el hacer otras cosas, toda la gloria debe de ser para Dios. Si me acompañan, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y Padre amado, Dios todopoderoso, venimos ante ti, Señor, en este momento. Doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad, Señor. Gracias, bendito Padre, porque hasta aquí has sido fiel, Señor, con cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, te suplico, en el nombre de Cristo Jesús, este día, Padre, que tú, Señor, grabes en la tabla de cada corazón lo que tú quieres. No así, Señor, ni siquiera lo que yo dije, lo que tú quieres. Recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, que dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Recibe toda la gloria, Padre, todo el honor, Padre. Bendice a cada familia representada aquí, Señor. Bendice, Señor, este lugar. Bendice a tu siervo, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de tu fidelidad manifestada en cada cosa que se ha llevado a cabo en el año pasado, Señor. Y en este año que comienza, Padre, ayúdanos, Padre, para poder ser aún mejores, Padre. Pero siempre con el enfoque puesto en darte gloria, honra y alabanza a ti, al único Dios poderoso, Dios y Padre, al Creador del cielo y la tierra y lo que en ello existe. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.